La periferia.
La periferia.
Comunicación con el bombo y la palabra.
¡Doble la hermandad de los que trabajan! ¡A levantarse en esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos!
Hablábamos de lo que fue la intervención de Javier Milei ante la ONU, dando cuenta no solamente de las barrabasadas que dice en términos de conceptualizaciones absurdas, sino también de cómo se sitúa a nivel internacional para hacer un análisis geopolítico de la actualidad. Y en función de ello, el trazado del alineamiento que tiene Milei, vaya al juego de palabras, atrasa más de un siglo en la Argentina, porque la concepción y la amplificación de lo que está pasando con el reordenamiento internacional lo pone en una situación de desequilibrio permanente a un presidente que no solamente no entiende lo que pasa a nivel internacional, sino que tampoco entiende lo que pasa en su propio país. Le damos la bienvenida para profundizar en este eje al ex embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi. Carlos, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Gusto.
Un gusto, Carlos. Bien, bien. Bien dentro de lo posible, pero uno no deja de salir a veces del asombro de cómo se planta Milei a la hora de poder hacer un trazado de comprensión de lo que está pasando en términos geopolíticos, ¿no? Y un poco el discurso de ayer ante la OEA, ante la ONU, marca esto también, ¿no?
Sí, mira, Gustavo, igual, todo tiene que ver con los intereses que se representa, ¿no? Es decir, no es que sea una sin razón de toda irracionalidad. Uh-huh. Él representa un proyecto que, digamos, yo creo que ahí se combinan dos factores. Uno de alienación, de psicopatologías personales, pero eso no quita, es decir, que lo convierten en una persona desquiciada, desde luego, pero eso no quita que no actúe en función de determinados intereses, que son los intereses de una gobernanza global a cargo de las grandes corporaciones, ¿no? El anarcocapitalismo, es decir, anarco tomado de del viejo anarquismo que cuestionaba al Estado para transferirle poder estatal a las masas obreras, hoy es transferirle poder estatal a los grandes magnates de la globalización. Por eso denosta a los estados, que fue lo que hizo ayer, ¿no? Decirle, acusar al mundo de que todo el mundo es comunista, es una cosa desopilante, ¿no? Pero bueno, pero tiene su sentido. Milei es un laboratorio de prueba de la gobernanza de las corporaciones.
Ahora, en ese laboratorio de prueba, dejó explícito, primero, que Argentina abandona la histórica neutralidad en términos geopolíticos, pero también enfatizó en su alineamiento con el eje Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, lo cual pone a la Argentina en una situación delicada en términos de lo que implica el proyecto multipolar, que también presiona para cambiar el orden estratégico de la geopolítica internacional.
Sí, mira, estratégicamente él hizo dos cosas. Retiró a la Argentina del bloque en ascenso, que serían los BRICS y el eje asiático, y quebró el eje integrador, articulador Argentina-Brasil, para impedir que América Latina se convierta en un polo de poder, ¿no? Así que sí, va en ese sentido. Ahora, el otro punto es esa concepción mesiánica, ¿no? De decir, yo soy el Mesías que ha venido a la Tierra a salvarla del comunismo, ¿no? Y a depositar el futuro de la humanidad en manos de las fuerzas del cielo, ¿no? Entonces, es muy confuso. Hay como una intención de generar una especie de mezcolanza extremadamente caótica, de tal manera que nadie la entienda, y mientras nadie la entienda y no le dé importancia, él mientras va avanzando, digamos, en una construcción internacional de ultraderecha, ¿no?
Ahora, ¿no queda demasiado relegado frente a lo que implica, por ejemplo, la consolidación de los BRICS, que en octubre van a llevar adelante su reunión anual y posiblemente se integren más países a esta estructura, donde también demuestran los BRICS que ya solamente no es una alianza comercial, sino que empieza a tener un peso político determinante a la hora del restablecimiento de este nuevo orden?
Mira, sí, pero como yo creo que más temprano que tarde la Argentina se va a recuperar, porque una cosa es que ha habido una parte importante de la Argentina que votó a Milei abrumada por el desorden económico del gobierno anterior y por otras cosas. Y otra cosa distinta es que Milei represente a toda la Argentina. Por lo tanto, yo creo que, es decir, no hay una mayoría de argentinos que no quiera la paz, que justifique el genocidio de Gaza y del Líbano. No hay una mayoría de argentinos en ese sentido. Entonces, creo que hay entidades subnacionales, como bien podría ser la provincia de Buenos Aires u otras provincias, que de alguna manera tendrían que estar representadas en esa cumbre de los BRICS, obviamente no a nivel del Estado-Nación, pero sí con una representación que no quiebre el vínculo, justamente para no aislarse, como vos decís. Porque, la verdad, uno tiene distintas posiciones en el mundo, pero hay un umbral mínimo de seriedad que Milei lo ha traspuesto, digamos, ¿no? Lo ha traspuesto y se ha convertido en el hazme reír de una parte muy importante de la comunidad internacional. Cosa que es feo, es triste, pero al mismo tiempo nos permite separar a Milei del resto de la Argentina, ¿no?
¿Crees que, hablabas de una mayoría en la Argentina, ¿crees que esa mayoría entiende cabalmente lo que está pasando a nivel global? ¿O que le preocupa lo que pasa?
No, normalmente no, porque hay como una creencia, una creencia de que lo internacional es lejano, ¿no? Cuando nunca, más que en este momento, para poder resolver los problemas domésticos hay que como mínimo entender lo que sucede a nivel internacional. Lo que pasa es que no es casual, porque a medida que vos tenés un pueblo alejado de las noticias, de la información, de los acontecimientos internacionales, estos siguen su marcha y se puede llevar adelante un proyecto a escondidas, digamos, ¿no? Con un pueblo desinformado, no es cierto que lo internacional sea lejano, incide directamente en lo que pasa con el país. Por eso, desde el Movimiento Nacional y Popular, estamos trabajando mucho, juntando la política con lo sindical, con lo académico, con periodistas especializados y demás, creando una masa crítica que sea capaz de definir una política internacional, ¿no?
Carlos Martín Tomasini te saluda, ¿cómo estás?
Hola Martín, ¿cómo estás?
Te hago una pregunta cortita. ¿Qué trascendencia le das vos a las elecciones de Estados Unidos? ¿En qué puede o no cambiar la historia de nuestro país?
Mira, yo, por la experiencia que tengo, yo creo que esas elecciones, en un momento como este, pueden incidir fundamentalmente al interior de los Estados Unidos, porque se reproduce un clima de la campaña del año 2020, cuando ganó Biden, que es una polarización muy grande entre un discurso de odio tremendamente agresivo, autoritario, misógino, xenófobo, etcétera, de Trump, y un discurso que parece más educado, más benévolo, de parte de Kamala Harris, sobre todo que es una mujer. Así que desde ese punto de vista, el tratar de atemperar un poco la polarización interna de los Estados Unidos, puede haber una diferencia. Puede haber una diferencia en cuanto a que si gana Trump se acelera la consolidación de una internacional neofascista en el mundo, y puede haber incidencia en que si gana Trump se resuelva más rápidamente el conflicto de Ucrania. Ahora, y eso es importante para los Estados Unidos e indirectamente para otras regiones del mundo. Ahora, el problema central que tenemos nosotros es nuestra dependencia financiera. Y desde ese punto de vista, gane uno de los candidatos o gane la otra candidata, no va a haber modificaciones estructurales, porque los dos representan, si bien con algunos matices, pero la misma potencia transnacional de sometimiento del capital financiero transnacional y de la necesidad de competir con China y, por lo tanto, someter nuestros recursos naturales al dominio de ellos y no permitir un desarrollo soberano.
En ese sentido, ¿considerás que Argentina tiene que empezar a entender que los recursos naturales y materiales del país están enmarcados también en una concepción mucho más amplia que tiene que ver con no solamente el cuidado del recurso en sí mismo como tal, sino incluirlo también en una visión geopolítica? Porque cada vez que hablamos de los recursos naturales hay una desviación casi natural en términos de no comprenderlos como una concepción que se enmarque dentro de lo que es la defensa nacional, por ejemplo.
Mira, yo creo que el ajuste estructural que comenzó en América Latina en los años 70, destruyendo en el caso de la Argentina la burguesía nacional, es decir, desmantelando el sistema productivo privado, quebrando el pacto industrial sindical que había preseñado Perón a través de del acuerdo entre Gelbar y la CGT. Bueno, todo eso quedó desmantelado con la dictadura, que externalizó nuestra economía, la concentró en grupos financieros y transfirió toda ese bagaje productivo nacional privado de la burguesía al sector transnacional. La segunda etapa del ajuste fueron los 90, que hizo lo propio con el Estado, es decir, desarticuló completamente todas las herramientas estratégicas que tenía el Estado para discutir con el poder real, llámese junta de carne, junta de granos, petróleo, telecomunicaciones, ferrocarriles, aerolíneas, lo que sea, ¿no? Y esta es una tercera fase del ajuste estructural que está fundada en en la entrega de los recursos naturales. Así que desde luego que van de la mano, pero siempre fueron de la mano. Si vos, por ejemplo, superpusiéramos dos transparencias, digamos, una con los recursos hidrocarburíferos y otra con las bases militares estadounidenses, y las ponemos una encima de la otra, vamos a ver que coinciden absolutamente. Uh-huh. Y lo mismo va a pasar aquí con Amazonia, agua potable, litio, tierras raras, coltan, es decir, con todas las riquezas, las tradicionales y las nuevas. Así que sí, no cabe ninguna duda. Por eso que nosotros, además de cuidar, no es solamente cuidar el recurso, tampoco desde una posición extremadamente proambientalista que termina transfiriéndole recursos también a las empresas tecnológicas del norte, sino vincular el recurso con el desarrollo, con la industrialización, con el empleo, con la producción, con el bienestar de las familias, con el poder tener un sueldo, un ingreso, con el poder construir escuelas. Así que la importancia estratégica de los recursos es sistémica, digamos, no es puntualmente del recurso, sino que implica la organización de todo un sistema social y político, ¿no?
Carlos, vuelvo a una pregunta anterior que estaba relacionada con Estados Unidos. Vos marcabas estas sutiles diferencias internas entre Trump y Harris. Ahora, en términos de lo que expresan en relación a la política exterior, está claro que Harris, por ejemplo, tiene estrechas vinculaciones con Israel. Ya declaró que no piensa romper ese vínculo. De hecho, incentiva, de la misma manera que lo hace Milei, permanentemente el accionar bélico de Israel en Medio Oriente. sobre todo ahora que empieza a atacar el Líbano, teniendo en cuenta que el Líbano sería la última frontera para después poder agredir de cierta manera a Irán, un objetivo estratégico también de Estados Unidos en la región. Y Trump, por otro lado, dice que pretende desescalar la acción bélica de Estados Unidos a nivel internacional. Bueno, ¿cómo hay que leer estos dos panoramas, teniendo en cuenta el protagonismo que adquiere Israel en Medio Oriente y el rol que tiene en términos de la OTAN también Estados Unidos? A esto le puedo agregar distintos posicionamientos económicos que arrastran el declive de la Unión Europea en función de la guerra con Ucrania y que ponen a Estados Unidos en una situación delicada en términos de retroceso en función de lo que implica su hegemonía a nivel internacional.
Yo creo que el vínculo con los... Porque no es exclusivamente, ni excluyentemente, ni centralmente el gobierno de Israel, uh-huh. sino que es a través del gobierno de Israel los grandes capitales transnacionales que tiene el sionismo internacional, ¿no? El sionismo entendido en el peor de sus acepciones, sí. en la peor de sus acepciones, ¿no? En ese sentido, los vínculos tanto de los demócratas como de los republicanos con esos intereses son muy similares. Uh-huh. La tirria con Irán, planteándola como un estado que proyecta el terrorismo y que por lo tanto es una amenaza a la seguridad mundial y de los Estados Unidos, es similar. La enemistad con China, que en definitiva es el objetivo común de los dos, bueno, no te olvides que el que decidió trasladar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, sacándola de Tel Aviv, fue Trump. Uh-huh. Así que no, yo sinceramente, después se reacomoda. Suponete que mañana Netanyahu sufriera un desplazamiento, no va a ser en manos de fuerzas progresistas de Israel, sino tal vez más a la derecha o menos, pero en definitiva soporte de los mismos intereses, en la relación diplomática se reacomoda, porque lo importante es preservar esos grandes intereses. Y ese es el motivo por el cual los países que se autoasignan el papel de defensores, de adalides de la libertad, de la democracia y de la paz, permiten este genocidio y no han sido capaces de detenerlo. Así que eso tiene que ver con los intereses económicos y financieros de los capitales transnacionales judíos, no con una determinada fuerza que esté en el gobierno.
Por último, Carlos, teniendo en cuenta precisamente este diagnóstico, ¿considerás que el mundo, más que en otras épocas, está al borde de una tercera guerra mundial? ¿O crees que eso tiene que ver más con el amarillismo mediático que con lo que pasa en términos de reordenamiento global?
Mira, es una pregunta muy difícil de responder. Yo te puedo dar un par de sensaciones que tengo. Uh-huh. La primera, que hay condiciones similares a las que hubo hace un siglo para el nacimiento del fascismo, que son la crisis del capitalismo financiero en este caso, una crisis que se expresa justamente a partir de una economía como la de Estados Unidos y de Europa, que no están capacitadas para sostener semejante nivel de conflictividad bélica, una crisis muy fuerte de la democracia, porque no conozco ningún lugar del mundo donde los pueblos que practican la democracia liberal se sientan representados por la democracia liberal. Y tercero, el discurso racista que surge de esto. Es decir, como no hay lugar para todos, tiene que haber nada más que lugar para la raza superior, ¿no? Por eso los haitianos comen perros. Y por eso los muros y la fosa común del Mediterráneo, donde caen muertos la mayoría de los inmigrantes africanos. Así que ese es un estadio. Por lo tanto, si estamos en ciernes de un crecimiento del neofascismo, todo puede suceder. La segunda cuestión es que no sé si hay alguien en condiciones de responder si el capital financiero está, que hasta ahora, durante los últimos 30 años, o más de 30 años, gobernó a piacere a la humanidad, está dispuesta a compartir el poder en un mundo multipolar. O bien, antes de compartir el poder, está dispuesto a destrozar el planeta. ¿Quién te puede responder esa pregunta? ¿Sabes por qué digo que es difícil de responder? Porque uno la puede responder desde una determinada racionalidad. Pero el capital globalizado no se maneja con racionalidad, se maneja con intereses. Entonces, si sus intereses lo llevaran a extremar el grado del conflicto, ahí es una respuesta, una pregunta que por lo menos yo no encuentro, digamos, que tenga un interrogante que uno, al cual, una respuesta a la cual puede, uno puede anticiparse, ¿no?
¿Rusia no es una amenaza para esos capitales?
Sí, Rusia es una amenaza para la unipolaridad. Es un proceso que está trabajando para la descolonización de Occidente, ¿no? Cultural respecto a Occidente, para hacer que el mundo esté poblado por distintas culturas, por distintos órdenes de valores. En ese sentido, yo creo que el papel de Rusia en este momento es vital. Al mismo tiempo que te diría, no coincido con algunas de las cosas que propone, no, el orden político y el orden filosófico en el cual se apoya el gobierno de Rusia, como por ejemplo los derechos sexuales. Pero bueno, no importa, porque eso nos lleva a discutir nuevas categorías, a no tener alineamientos absolutos, sino a irnos apoyando en cada polo emergente del mundo de acuerdo con los temas que se traten, ¿no? Pero desde el punto de vista del proceso de descolonización y de desdolarización de la economía mundial, el papel de Rusia es fundamental.
Carlos, como siempre, es un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Te agradecemos estos minutos compartidos aquí en La Periferia. Será hasta la próxima y gracias. La próxima hablamos de gimnasia.
Bueno, dale. Muchísimas gracias. Sí, ahora, un abrazo.
Abrazo grande. Así escuchábamos al ex embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimondi.
Y no sé.